Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran?
Bien.
Ah, ya me había preocupado, dije yo, bueno. Como toda la semana le digo, miren, la realidad es que no podemos estar mal absolutamente ninguno de nosotros, ¿verdad? Si el Señor está con nosotros, si nosotros estamos completos en Cristo, no nos hace falta absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar con la enseñanza, quiero darles un aviso. La última semana de junio, a menos de que pase otra cosa, de que algo extraordinario suceda, la última semana del mes que entra, nos va a estar acompañando, si el Señor lo permite, el pastor Miguel Lim. Miguel Lim, para el que no lo conoce, ahí debe de haber muchas enseñanzas de él en el acervo de predicaciones de Casa de Oración Guadalajara, porque él fue cuando se abrió el Instituto Bíblico de allá de Casa de Oración Guadalajara, él fue el primer director del Instituto Bíblico, ahorita está de pastor aquí en Chiapas, ¿verdad? Entonces, nos va a estar acompañando el fin de semana, el último fin de semana. Igual, ya saben, normal, viernes 7 de la noche, sábados, a menos de que él traiga otro horario, que no creo, ¿verdad? Los sábados en el horario del instituto de 3:30 a 7:30 más o menos de la noche el sábado, y el domingo 8 y 11 de la mañana, ¿verdad? O sea, para el que guste acompañarnos en todas las enseñanzas, pues son bienvenidos, ¿va? Entonces ahí está, ¿verdad? Yo estoy seguro de que será de gran bendición, ¿va? Para todos, ¿verdad? El pastor Miguel Imba, entonces él es de una población de Canadá, ¿verdad? Así es que era medio chistoso. Bueno, a lo mejor me está escuchando por ahí o me va a escuchar al rato. Ni modo, Miguel, o sea, ya sabes que se te ama, se te quiere, ¿verdad? Pero hablas chistoso, ¿verdad? Bueno, a lo mejor él dice lo mismo de nosotros, ¿va? De que hablamos chistoso, pero bueno, y tierno. Es cierto. Con la J. Es cierto. Sí. A lo mejor él dice lo mismo a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Sí, tiene razón, hermano. Por la J, aquí en Tabasco, ¿verdad? O sea, Tabasco, sí. Allá para donde estuve viviendo buen rato, para acá, para Barra de Navidad, todo eso, para Cihuatlán, todo eso, el sur de Jalisco, ¿verdad? Tienen una. No sé si la agarré en algún momento, edad, en todo Jalisco, edad, pero más para el sur de Jalisco, edad, una muletilla, edad, que es edad, en vez de decir verdad, o sea, para corroborar algo, edad, entonces, pero bueno, o sea, cada lugar tiene lo suyo, ¿va? Pero a final de cuentas, pues somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Creo que sí, yo lo escucho, yo me acuerdo de enseñanzas de Miguel Lim cuando yo estuve estudiando el instituto. O sea, yo recibí muchas enseñanzas de Miguel Lim, la mayoría de ellas pues no presenciales, ¿verdad? Pero en aquel entonces me permitieron algunas cosas, pero bueno, es otro rollo. La semana pasada estuvimos viendo el gozo, vamos a darle una repasadita, algunos puntos del gozo, ¿va? Del gozo en el sufrimiento, ¿va? Acuérdense que esta serie es el propósito, ¿va? De las pruebas, el dolor, el sufrimiento, las pruebas tienen un propósito en nuestra vida, ¿verdad? Y el propósito de nuestro Señor siempre es bueno, nunca es malo, siempre es para nuestro bien. Si nosotros somos cristianos y si nosotros hemos sido justificados delante de Dios, el propósito siempre es bueno, aunque a veces nosotros no lo veamos. A veces, o sea, nuestros deseos quisieran otras cosas, y volteamos y vemos, por decir, a un Job, su deseo era conociendo a Dios, o sea, Dios lo podía sanar en el momento que él quisiera y todo, su deseo era estar bien, ¿verdad? O sea, no estar enfermo, no nada, ¿verdad? Pero el propósito de Dios era otro, el propósito de Dios era que Job, o sea, lo conociese más ampliamente, lo conociese de una manera más personal, ¿va? Entonces, a veces nosotros al momento del dolor, del sufrimiento, no alcanzamos a ver los propósitos de Dios, ¿va? Yo les comentaba la semana pasada, hablando del gozo, que existe solamente un solo motivo por el cual un cristiano puede perder su gozo. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Sí o no? No sé, a ver si se acordaron. ¿Cuál, hermano? El pecado. Pero el pecado propio, no el pecado de otros. O sea, el pecado propio, ¿va? O sea, es el único motivo por el cual un cristiano, o sea, puede perder su gozo en el Señor, ¿va? O sea, ¿por qué? Porque ataques sin sabores, tribulaciones, angustia, siempre los va a haber. Siempre los va a haber. Va, o sea, hasta que nosotros abandonemos ahora sí este mundo, allá, cuando estemos con el Señor, allá, precisamente por eso es que anhelamos estar allá con Él. Allá es donde dice que allá no va a haber más enfermedad, dice que allá no va a haber llanto. ¿Qué significa eso? Que aquí sí, va. Mientras estemos aquí, aquí sí lo va a haber, va. Allá es donde no va a haber más dolor, pero allá. Entonces quiere decir que aquí sí va a haber dolor. ¿Va? Entonces eso es lo que nos hace anhelar el estar con Él, el vivir con Él, ¿va? Eso es lo que nos lleva inclusive a soportar cualquier cosa que pueda venir, o sea, para nuestra vida aquí. Entonces lo que empezamos a ver la semana pasada, al último, fue el gozo a pesar de los detractores, porque siempre va a haber gente, o sea, que va a estar atacando o lo que dices, cómo lo dices, cuando lo dices, dentro, fuera de la familia. ¿Sí me entiende? Ahorita vamos a agarrar a Pablo en el ministerio, ¿sí nos entendemos? Pero esto, o sea, se amplía a todos los ámbitos, en el trabajo, a donde quiera. A lo largo de la historia, hermanos, esto fue de lo último que vimos la semana pasada, y de aquí retomamos. A lo largo de la historia, la oposición más difícil para la iglesia típicamente proviene de adentro, de la iglesia, no proviene de afuera, viene desde adentro. O sea, la gente que se opone con más fiereza a las cosas de la iglesia provienen de adentro de la iglesia. Si esto lo entendemos, o sea, con Pablo, lo puedes entender que aún en tu familia, con la gente que amas, la oposición más fuerte a lo que digas, a lo que hagas, a lo que esté en tu corazón, o sea, aunque tú lleves las mejores intenciones, o sea, va a venir de adentro. ¿No lo han notado? A veces la oposición más fuerte viene, o sea, de los hijos hacia los padres, o de los hermanos, va, o de los padres hacia los hijos, va, o sea, o en el trabajo, gente muy cercana a ti, o sea, entonces eso es en todos los ámbitos, eso es donde quiera que estemos. Aquí estamos volteando a ver a Pablo en el ministerio, dentro de la iglesia. La oposición más fuerte viene dentro de la iglesia, no viene de afuera. Y la oposición aquí con Pablo venía de aquellos que profesaban ser religiosos, de aquellos que decían que querían hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, la oposición o persecución específicas no resultan tan angustiantes, hermanos, como la decepción, escúchenme bien esto, de recibir críticas y ataques inesperados de aquellos que tú crees que te apoyaban. Está tremendo esto, ¿eh? Vamos diciendo, a veces tú crees, estás confiando, por decir, en miembros de la familia, crees que te están apoyando, y de un de repente, órale, van contra ti. En el trabajo, o sea, a veces crees que alguien te está apoyando y órale, va contra ti. Entonces, ahí es donde vienen dentro de la iglesia también gente que crees que te estaba apoyando y órale, ahí vienen los ataques. Entonces, ahí es donde vienen los ataques que son realmente angustiantes, decepcionantes, ¿va? Sin embargo, Pablo aprendió a superar tal decepción y desaliento, ahora sí que venía de sus detractores, a pesar de que los detractores principales de Pablo provenían de dentro. Acuérdense que él mismo dijo en una ocasión, dijo, mira, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, gente que salió de sus filas, gente que él instruyó, eran, o sea, de sus más acérrimos personas que lo atacaban. Que lo atacaban. Otros, o sea, de allí, de con él, salieron, o sea, predicadores, de ahí, o sea, salieron, o sea, personas que estuvieron llevando inclusive el evangelio, y es lo que vamos a ver ahorita. Y Pablo dice, mira, unos, cuando Pablo estaba en prisión, según lo que me dice Filipenses, cuando estaba en prisión, dice, mira, unos, o sea, predican el evangelio, dice, por avaricia. Otros, o sea, por vanagloria, ¿va? Otros por añadirle a mis prisiones, ¿añadirle qué? Dolor. ¿Por qué? Porque estaban atacando la reputación de Pablo, el trabajo de Pablo. ¿Quién era Pablo? Lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Pero aquí es donde viene el gozo. O sea, nada, absolutamente nada que suceda, o sea, a nuestro alrededor, debería de robarnos el gozo. Si lo está robando en tu vida ese gozo de estar con el Señor, es porque hay algo mal en nosotros, no en quien está haciendo el ataque. No sé si nos estemos entendiendo. No en los detractores, no, donde está el mal está en nosotros. Está en nosotros, porque muchas veces, o sea, no estamos perdonando. Muchas veces no nos estamos agarrando, aferrando, o sea, a nuestro Dios como debe ser. No estamos clamando, no estamos aceptando, inclusive realmente, o sea, la parte que nos corresponde, o sea, pecados propios o errores propios, no los aceptamos. Creemos que estamos bien en todo. Entonces, Pablo se agarraba, o sea, aún a pesar de todo eso, él estaba en prisión, gente, detractores atacándolo, y él agarró el motivo de su gozo, ¿en qué? En el progreso del evangelio. Dice, ¿y qué tiene? El chiste es que se predique el evangelio, ¿o no? Y ahí es donde encontraba el gozo, Pablo, a pesar de acusaciones falsas o acusaciones difamatorias, ¿va? Eso es tener un detractor, alguien que está haciendo acusaciones falsas, difamatorias, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hace un detractor? El detractor lo que quiere es debilitar o destrozar el carácter o la reputación de una persona. Y en el momento que Pablo estaba preso, había muchas personas atacándolo. Muchas personas atacándolo, ¿va? Nosotros tenemos una posición muy ventajosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahorita todo el consejo de Dios. Ya a la palabra no se le va a añadir absolutamente nada, ¿va? La palabra ya finalizó lo que está escrito, o sea, hasta que mi Señor regrese. Pero no, mientras él no regrese, no se le puede añadir absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos una posición muy ventajosa, ¿va? Entonces, pero a veces, aún conociendo todo el consejo de Dios y desde nuestra posición ventajosa que tenemos bíblicamente hablando, es difícil creer que a un hombre como Pablo, piadoso, fiel, dedicado a la causa de Cristo, es difícil creer que pudiera haber enfrentado detractores y desde adentro. Detractores muy severos. Es difícil de creer. Pero miren, los detractores siempre están. Los que atacan siempre van a estar. Es algo que no podemos quitar. Entonces necesitamos aprender a vivir. A unos, o sea, se les ataca más, a otros, pero siempre van a estar. Por eso mi Señor Jesucristo dice, bendice a quién, a los que te maldicen, haz oración por los que te calumnian. ¿Por qué? Porque siempre van a estar, o sea, no van a dejar de estar. Entonces, este tipo de oposición ha sido característica de cualquier líder importante, cualquier líder, cualquier persona en una posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque el tener quien te ataque o el atacar está en el ser humano. ¿Por qué? Porque ahí está trabajando, por decir, la envidia, la avaricia. Está trabajando, cuando digo de la envidia, es porque a veces quieren la posición o lo que está haciendo la otra persona o lo que hace alguien más. Miren, véanlo, ahorita es tremendo ver, porque está en el ser humano, ¿va? En la política, ¿cómo están las cosas ahorita? ¿A cuál más se ataca? O sea, ¿buscando qué? ¿Destrozar la reputación del oponente o no? Ustedes nada más escuchen tantito a los políticos. Ahorita da tristeza voltear y ver, o sea, que inclusive no se centran, la política aquí en México no se está centrando en propuestas, se centra en ataques. No, el otro, el pasado de esto, el pasado de esto, o sea, no se centra en propuestas de, a ver, ¿cómo vamos a solucionar? No, no, es que aquel, o sea, prácticamente están diciendo, es peor que yo, entonces yo te convengo más porque yo soy mejorcito que aquel, ¿verdad? Así, eso es la triste realidad. Entonces, siempre ha sido así. Entonces, no nos extrañe que dentro de la iglesia suceda lo mismo, porque está en el ser humano. Entonces, y no nos extrañe que a veces nosotros mismos hagamos lo mismo. Ahí es donde debemos de luchar, porque entonces el problema, otra vez, está en nosotros. Fíjense, Filipenses 1:15. Pablo está identificando a uno de los grupos principales de detractores. No está dando nombres, identifica nada más al grupo de detractores, dice... Algunos a la verdad, dice, predican a Cristo, dice, por envidia y por contienda. O sea, por envidia. Fíjense bien, Pablo está identificando los motivos. Está identificando un grupo y está identificando los motivos. ¿Por qué me están atacando, dice Pablo? Unos por envidia y otros, ¿por qué? Por contienda, quieren estar peleando. Estos hombres... eran predicadores ya en ese momento, colegas de Pablo, que se supone proclamaban el mismo evangelio que Pablo, digo, se supone, porque había diferencias doctrinales, ¿va? Que eran los puntos que agarraban, o sea, como causa de oposición a Pablo, ¿va? Una diferencia doctrinal de un lugar a otro lo pueden agarrar como punto de ataque. No, 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 es que, o sea, es que está equivocado en esto, o sea, y la misma palabra dice esto, o sea, pero estamos hablando de diferencias de opinión, o sea, nada sustancial, ¿va? En algunos casos. Pero esto lo llevaban al punto de que fueran diferencias personales. Por eso, o sea, dice por envidia... por contienda, o sea, ya lo llevaban a un asunto personal. Ya ahí la envidia, la contienda, ya son motivos pecaminosos. Si nos estamos entendiendo, entonces Pablo lo identifica. Ah, lo están haciendo por esta causa, ¿va? Pablo lo está expresando de manera sencilla, dice, lo que pasa es que están celosos. Y la realidad es que estaban celosos de los dones, de las bendiciones que Pablo había recibido de Dios. Pablo era un hombre lleno de bendiciones de Dios, o sea, nada más volteamos y vemos toda la revelación que el Señor le dio, cómo le permitió levantar misiones aquí y allá, cómo le permitió preparar gente, cómo le permitió, o sea, levantar liderazgos en diferentes lados, o sea, estaban celosos de todo ello. Entonces, eso hacía que tuviera muchos detractores. Mientras tú estés en una posición, o sea, más ventajosa en el trabajo, en la familia, o sea, siempre va a haber quien te esté. Así es que no te preocupes. Tú no puedes hacer que las personas cambien lo que digan o lo que hagan respecto a ti. Lo que sí puedes hacer la diferencia es no perdiendo tu gozo. Y aquí es donde Pablo entra. Esa es la diferencia, no sé si nos estemos entendiendo, esa es la diferencia. Entonces, fíjense, Pablo tenía un tremendo número de seguidores, ¿verdad? De los detractores, o sea, querían que dejaran de seguirlo y decirle, no, mira, ustedes hagan, porque él está mal, ¿verdad? Pero muchos, o sea, algunos sí dejaron de seguir a Pablo, siempre va a haber gente que es engañada, ¿verdad? O sea, otros no. ¿va? Ahí es donde entran los celos, ¿va? Entonces, siempre va a ser así. Ahora, en la epístola aquí a Filipenses, Pablo hace referencia a estos detractores. Les voy a dar un dato, no para ganar compasión de sí mismo, no para estar diciendo, ay, pobrecito de mí, ay, mira, me atacan sin razón, yo no les he hecho nada. O sea, no era en ese tono, ustedes vean a Pablo. O sea, sí está identificando lo que está pasando, pero él no estaba buscando la compasión de nadie, sino lo que estaba haciendo, les estaba informando a los de Filipos lo que estaba pasando. Si nos estamos entendiendo, había una información. Entonces, en ese momento, era un momento crucial en su ministerio. Pablo estaba preso cuando estaba pasando esto. Pablo estaba preso, váyanle sumando, preso, con gente atacando. Miren, yo me acuerdo cómo se utiliza a veces un estado o una cosa que está sucediendo para que empiecen a salir cada vez más y más detractores a atacar, a atacar, a atacar. Utilizando cualquier cosa, me acuerdo, les he comentado varias veces, o sea, para mí el último infarto que tuve junto con otras cosas después, pero fácilmente identificable el infarto, porque para mí sucedieron, para mí, puras cosas maravillosas, no sé si nos estemos entendiendo, para mí. Pero les voy a platicar algo que normalmente no platico, es más, no recuerdo haberlo platicado en la iglesia, lo dije en el primer turno, pero no me acuerdo haberlo platicado en la iglesia. Como siempre hay personas, o sea, que agarran las cosas, o sea, por otro lado, y yo, pues, bendito sea Dios, ¿va? Me acuerdo que poquito después de que me dio el infarto, o sea, me hablaron por teléfono, ¿va? Consiguieron mi teléfono y eso, ¿va? Y me hablaron por teléfono, nada más para decirme, por tus pecados te dio el infarto. Dios te está castigando. Gloria a Dios, ¿va? Gloria a Dios, o sea, yo lo estaba viendo desde otra perspectiva, pero pues yo respeto la opinión de algunos, ¿no? Por tus pecados. ¿Se acuerdan cuando David salió huyendo de, ¿va? ¿Qué le dijeron? O sea, por tus pecados, ¿va o no? Pues, cada quien lo puede ver de la manera que quiera. A final de cuentas, el resultado en la vida de cada quien mostró si era por eso o no, ¿va? En este caso, pues volteen y vean a quien estuvo atacando a David, o sea, cómo terminó. No sé si nos estemos entendiendo. O sea, pasaron años. Desgraciadamente, en algunos casos, no suceden luego las cosas. Si sucedieran luego las cosas, o sea, para algunos sería más fácil de ver, pero debemos de actuar por fe. Pero bueno, me regreso aquí. Si ustedes ven, Pablo no estaba tomando represalias en contra de sus críticos, repito, estaba informando y era una manera de instruir a la iglesia. No estaba tomando represalias, Pablo estaba aceptando, viendo las cosas, están sucediendo, sí habló de ellas, pero aceptó esa oposición pacientemente. ¿Y qué es lo que hizo? Convertir esos ataques, esos detractores en algo bueno para su vida. ¿Cómo? O sea, el mismo dolor que vamos experimentando al paso de los años te va haciendo cada vez más fuerte y te acerca más a Dios. Cuando nosotros lo canalizamos adecuadamente, o sea, te va dando más gozo, te hace más resistente, o sea, te lleva y te acerca más a Dios. Volteen y vean a Job. Todo ese dolor, o sea, lo acercó a Dios. Y al final de cuentas, acuérdense lo que dijo Job. A Job lo vamos a estudiar terminando a Pablo, si el Señor lo permite. Dice, antes de oídas, ¿va? Te conocía. Pero ahora estamos teniendo un trato personal. O sea, mis ojos te ven, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender que el dolor siempre va a traer algo, O sea, si nosotros hacemos lo correcto, positivo, va a traer algo positivo. Entonces, Pablo adquirió paciencia. Si hablamos de mi Señor Jesucristo y vemos la perspectiva de Isaías 53, o sea, dice varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí o no? ¿En dónde agarró experiencia el Señor? En el quebranto. O sea, en tantas cosas que le pasaron aquí en este mundo. Sí nos estamos, y dice la palabra que por eso aprendió a comprender a los demás. Dice que él no pecó, pero se duele de los que pecan. Sí nos estamos entendiendo, se duele de nosotros, mi Señor Jesucristo. Pero bueno, ya después hablaremos más de mi Señor Jesucristo. Ahorita estamos con Pablo. Entonces, Pablo sin lugar a dudas adquirió paciencia de su experiencia de estar lidiando con las decepciones. Yo volteo y veo, no hombre, ¿cuántas veces se habrá decepcionado Pablo? O sea, de personas, de lugares, de líderes, de gente, o sea, allegada a él, ¿va? Gente que él creía que lo apoyaban, que estaban con él. Fíjense, en segunda de Timoteo, vamos para allá, por favor. Capítulo 1. Versículo 15. ¿Ya lo tienen? Fíjense lo que dice. Dice, ya sabes esto. O sea, ya sabes esto. Le está hablando a Timoteo. Que me abandonaron todos los que están en Asia. Y hasta da algunos nombres ahí, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, dice, de los cuales son estos que yo instruí, que yo les mostré, que les llevé. A mí me abandonaron todos. Entonces, ustedes se imaginan esa decepción, pero Pablo la convirtió en algo bueno. Él nunca perdió su gozo. Él sí tenía las razones suficientes para decirnos a cualquiera de nosotros lo que hablamos la semana pasada, o sea, regocijaos en el Señor. O sea, váyanle sumando lo que está diciendo, Preso, con ataques de otros líderes, con detractores dentro de la iglesia, gente, o sea, que hacía acusaciones sin ton ni son, y él no pasa nada. Debemos de ver de dónde se agarraba, cómo se agarraba. Ahí mismo, nada más para que vayamos ampliando esto, ahí mismo en Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 16, ¿ya lo tienen? Aquí está hablando de estar en la cárcel. Si nos estamos entendiendo, estaba en la cárcel. Dice, en mi primera defensa, ¿qué dice ahí? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, no les he tomado en cuenta. Dice, todos me abandonaron. Qué triste ha de ser, o sea, pensar en su momento que contabas con mucha gente, que contabas, o sea, con gente que instruiste, que todos, o sea, líderes y todo, estar en la cárcel y ver, o sea, el abandono de todos ellos. Ha de ser una soledad tremenda, pero aún allí, él aprendió. Y nos lo escribió después, ¿va? O sea, para que nosotros aprendamos. El tener que contender, hermanos, con este grupo de detractores que proviene de los de adentro, solo constituía una prueba más en la larga fila de pruebas de Pablo. En Filipenses 1:16, él entra en más detalles sobre los métodos que usaban sus detractores. ¿Ya lo tienen? Filipenses 1:16, fíjense los métodos, dice. Unos anuncian a Cristo, dice, por contención, ¿va? no sinceramente, pensando añadir a mis prisiones. O sea, añadir allí es, se utiliza una palabra, o sea, que significa, o sea, crear fricción, o sea, para crear dolor. Dice, queriéndole añadir a mis sufrimientos, o sea, ahorita que estoy preso, dice, unos dice, están, o sea, ahí, o sea, sacando cada vez más cosas, o sea, con tal de estar dando lata, ¿va? En pocas palabras está diciendo. Entonces, fíjense bien, dice, unos lo hacen de esta manera. Unos lo hacen de esta manera. Los enemigos de Pablo trataban de infligir molestias extras mientras él se encontraba en prisión. Así es que no te preocupes cuando dicen por ahí, o sea, que hay dichos en el mundo, dicen que al perro más flaco se le cargan todas las garrapatas, todas las pulgas, ¿va? Edad, ¿qué significa eso? Que cuando estás en problemas, o sea, como que más, o sea, te están dando, ¿va? O sea, no te preocupes. No te preocupes. Miren, el objetivo malicioso de todos estos era desacreditarlo ante los ojos de sus seguidores para que perdiera Pablo toda credibilidad. Siempre es, ya hay un motivo por ahí. Entonces, por mucho éxito, fíjense bien, que hayan tenido sus detractores. ¿Por qué digo por mucho éxito? Porque siempre va a haber quien escuche. Va, por mucho éxito que hayan tenido esos detractores celosos de Pablo para debilitar la confianza y la fe de algunas personas en la iglesia, o sea, que tenían en Dios estas personas a través de Pablo, ¿qué creen? No pudieron debilitar a Pablo. Entonces, por mucho que te esté aconteciendo, por mucho que te atanguen, repito, desde la familia, desde el trabajo, desde donde sea, o sea, si el Señor está contigo, no te podrán debilitar. Por eso siempre al inicio de las enseñanzas le digo, ¿cómo están? Bien, ah, ok, pues, o sea, eso es lo correcto. ¿Por qué les digo lo correcto? Porque si nosotros tenemos a Cristo, estamos completos. Y podrán estar surgiendo muchas cosas a tu alrededor, pero cuando tú estás completo en Cristo no te hace falta nada. Y eso es lo que te hace estar bien, y eso es lo que hacía que Pablo estuviera bien. Y Pablo tenía de dónde agarrarse, por eso él pudo soportar todo lo desagradable que se le hizo. Y él concluyó en Filipenses 1:18 diciendo esto, dice, ¿qué pues? Dice, no obstante, de todas maneras, dice, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en todo esto me gozo y me gozaré aún. Dice, ok, uno lo están haciendo por vanagloria, otros por contención, otros por añadir las mis prisiones. Dice, ¿y qué? Encontró el gozo en, se está predicando a Cristo. Sí, bien. Yo volteo y veo, por poner un ejemplo, en internet, o sea, cómo hay unos, o sea, que se sienten muy celosos de la sana doctrina, ¿va? Y empiezan a atacar lugares. No que si los de la iglesia fulana de tal, que si aquellos, que si estos y estos hacen acá, y o sea, y descubriendo a estos y descubriendo a aquellos. Miren, les voy a decir con tristeza una cosa, los que se dedican a hacer ese tipo de cosas, creyendo que están haciendo un bien, terminan haciéndose un mal ellos mismos. ¿Por qué un mal? O sea, porque se están amargando, no tienen gozo. Llega, por poner un ejemplo, una iglesia aquí en Villahermosa, que tú sepas que todo está mal, y le dices a alguien de ahí, no, mira, es que, o sea, el liderazgo ahí está mal, lo que están haciendo está mal, y cuando no te escuchan, o sea, hasta peleado sales con la persona. A veces personas vienen de otras iglesias, llegan aquí y luego a veces me quieren empezar a decir, no, es que allá esto y esto. Ya cuando empiezo a ver por dónde van las cosas, le digo, mira, dale gracias a Dios del lugar donde estuviste. ¿Por qué? Aunque el lugar no sea perfecto ni sea el mejor, ¿qué crees? Se predicaba Cristo. ¿Sí se están dando cuenta o no? Fíjense dónde agarró el gozo Pablo, ¿eh? Él pudiera decir, ay, mira, pobrecito de mí, me están atacando y no me lo merezco. Y no, no, dice, se predica a Cristo. Y si no me creen, vean de dónde venimos todos nosotros. Todos nosotros, o sea, en la mayoría, por no decir prácticamente todos, ¿sabes? En su mayoría, los que somos adultos, o sea, venimos de otro lado. Si nos estamos entendiendo, donde el Señor nos dio, o sea, mínimo un aliciente para abrir la Biblia y que el Señor te instruyera más. Si nos estamos entendiendo, entonces allí, a pesar de los ataques, Pablo encontró el gozo. Entonces siempre hay un motivo por el cual no perder el gozo si todo lo llevamos en dirección a Cristo. En este caso es, ¿y qué tiene? Se está predicando a Cristo, aunque lo hagan por vanagloria, aunque lo hagan por añadirle a mis prisiones, aunque lo hagan de la manera que quieran. Dice, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿No dice eso? Estamos hablando del gozo. Entonces, esto me habla, por eso les decía hace rato, vayan añadiendo. O sea, que a pesar de todo, no pudieron robarle su gozo. ¿Tú cómo andas en tu gozo? Si tu gozo ha sido robado, aguas, el problema está en ti. No sé si nos estemos entendiendo, porque mi gozo está en Cristo. El problema está en uno cuando el gozo ha sido robado. Entonces, la lección, hermanos, para todos nosotros, a partir del ejemplo de Pablo, es muy clara. Nosotros no podemos permitir, escúchenme bien, que ningún tratamiento que consideremos injusto. ¿Por qué digo consideremos injusto? Mira, bueno, ahorita me regreso con eso. Ningún trato que recibamos que consideremos injusto o falso nos debe de robar nuestro gozo. Esto es lo que nosotros debemos de aprender de esto, de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué digo que consideremos? Si nosotros partimos de quién es nuestro Dios es un Dios justo, ¿sí o no? ¿Alguien pudiera decir que Dios es injusto? Ok. Si partimos desde ahí, eso quiere decir que todo lo que nos acontece es justo. Entonces, ¿yo cómo puedo considerar algo injusto si el que está permitiendo que me acontezca es Dios? Y Dios es justo. Job entendía eso y por eso dice, yo no lo abandonaré, no lo dejaré, aunque él me matare. Si nos estamos entendiendo, no me voy a alejar, porque sabía quién es Dios. Cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, créanme, nos vamos a dejar de muchas payasadas. Porque todo lo que nos acontece es justo. ¿Qué es lo que pasa? Una persona cuando cree que lo que le está pasando es injusto, tiene la tendencia a quejarse, a murmurar, a atacar. No, es que no es justo. A ver, yo no he hecho nada para merecerme esto. ¿Sí han escuchado eso? ¿O lo han dicho? Bueno, lo dejamos en lo han escuchado, ¿va? Para no meternos en Honduras, ¿va? Entonces, automáticamente, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Eres injusto. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que me pase esto. Ahora, cuando tú sabes que nos está gobernando un Dios que es justo, por lo menos a nosotros, y dices tú, bueno, lo que me está ocurriendo, pues no lo entiendo, pero yo sé que tengo un Dios justo. Entonces, estás aceptando que es justo lo que te está pasando y entonces puedes clamar a Dios. Señor, yo sé que tú eres un Dios justo. No entiendo lo que me está pasando, no entiendo lo que está ocurriendo a mi alrededor, no entiendo, pero, te ruego que me permitas entender, me permitas ver por qué estás permitiendo que acontezca esto y si es conforme a tu voluntad, líbrame de ello. Si nos estamos entendiendo, no. Entonces, si cuando nosotros entendemos eso, vamos a cambiar el sentido de nuestras oraciones. Eso no significa que no podamos pedir que Dios nos aleje esto o aquello. Mi Señor Jesucristo, o sea, le dijo al Padre, Padre, o sea, si puede pasar de mí esta copa o no. Pero añadiendo que, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que mi Señor Jesucristo pasara por toda la cruz del Calvario. ¿Sí se dan cuenta o no? Yo no sé qué te pueda pasar en tu trabajo, en tu familia, dentro de la iglesia, donde tú quieras. Pero no puedes permitir que sea robado tu gozo. Si tú tienes una confianza plena en el Señor, tu gozo no puede ser robado. No puede ser robado. Entonces, el ejemplo que nosotros debemos entonces de seguir por medio del poder de Dios es esa devoción intensa de Pablo hacia Dios. Es esa confianza plena hacia Dios. Esos son los ejemplos que nosotros debemos de seguir. Va, me voy a otro punto. Hablando de Pablo. Esto es gozo a pesar de los detractores, a pesar de los ataques. ¿Va? Ahora vámonos con el gozo a pesar de la muerte. Digo, son puntos que están dentro de la vida de Pablo. Sí nos estamos entendiendo todos los que estoy hablando. Y más. Hay una gran certeza, hermanos, que debe de estar en todos nosotros. Y es que todos en algún punto nos vamos a enfrentar a la muerte. Llámese de un ser querido, llámese cuando nosotros tengamos que comparecer delante del Señor. O sea, por donde tú quieras, todos nos vamos a enfrentar a la muerte. Tu papá, tus hermanos, todos nos vamos a enfrentar a la muerte. Ahora, cuando nos enfrentamos a la muerte hay dos maneras. Una, cuando llega de manera rápida. Y otra, cuando va llegando lentamente. Creo que todos sabemos de, o tenemos, o sea, nociones de algún amigo, vecino, pariente, o en nuestra propia experiencia propia. Cuando, válgame la redundancia, discúlpeme la redundancia, conocemos personas que decimos, ok, es que, cómo sufrió por el cáncer, estuvo meses o estuvo un año o dos años o las quimioterapias y aún así se fue, o sea, adelgazando y quemando y perdió el pelo hasta que murió. A veces nosotros cuidando a un ser amado o algo, si nos entendemos, o nosotros mismos con una enfermedad. Tarde que temprano nos tenemos que enfrentar a eso. Repito, a veces lentamente y a veces en un abrir y cerrar de ojos. ¿Va? A veces, no, pues que le dio un infarto. ¿Y qué pasó? Se murió. Le dio un derrame cerebral. ¿Y qué pasó? Se murió. O iba saliendo de su trabajo y lo atropellaron. ¿Y qué pasó? Se murió. Ahorita los de México, los de la línea 12, ellos iban regresando a sus casas y eso. ¿Y qué pasó? Encontraron la muerte de manera rápida, inesperada. Si nos estamos entendiendo, entonces hay dos opciones, lenta o inesperada. Pero todos, todos nos vamos a enfrentar a la muerte. Todos, todos. Entonces, a veces se le da tiempo a la víctima, ¿verdad? Para arrepentirse, para acomodarse, para prepararse. A veces no. A lo mejor a nosotros en algún momento Dios nos da chance, ¿verdad? De acomodar cosas a través del dolor de una enfermedad o algo. Sabemos, o sea, que tarde que temprano vamos a enfrentar, o sea, la muerte, ¿va? Entonces, pero aquí viene un dato. No todas las personas aceptamos un pronóstico inesperado con la misma calma. No. Inclusive cuando muere algún familiar, hay otros que dicen, no, no puedo vivir sin ti, casi se quieren aventar al... ¿Va? Nosotros como cristianos creo que no andamos con ese tipo de cosas, ¿va? Pero aún entre los cristianos hay quienes aceptan este tipo de situaciones con más calma, serenidad o incluso gozo. Debemos de aprender a encontrar el gozo. Hay una ilustración dolorosa, pero reconfortante, que les voy a dar ahorita, de la cual, yo no fui testigo presencial, pero lo escuché a un pastor, que él sí fue el que intervino en ello, de una persona que enfrentó bíblicamente una enfermedad mortal y muy dolorosa, la enfermedad de Lou Gehrig. Ya saben que es una enfermedad muy dolorosa de articulaciones y todo. Ya les había platicado de la esclerosis múltiple, ¿va? Bueno, entonces, él cuenta, este pastor, que a su ministerio, una joven preparatoriana, 16, 17 años, ¿va? Les pidió una solicitud de oración porque le habían diagnosticado precisamente la esclerosis múltiple, atrófica múltiple, o sea, la enfermedad de Lou Gehrig. Le acababan de diagnosticar la enfermedad 2-3 semanas antes de que hiciera la petición de oración. Pero eso es un ejemplo tremendo. Esta joven, miren. Esta joven cristiana, muy madura por cierto, enfrentó adecuadamente las cosas. O sea, le dijeron que ella tenía un pronóstico de vida entre 6 meses y 2 años como máximo. Y que se iba a ir atrofiando y los dolores iban a ir aumentando. Y que no había nada que le pudiera quitar esos dolores. Hasta que muriera. ¿Qué te parece un diagnóstico así? ¿Saben? ¿Por qué digo que es un ejemplo? El ser un ejemplo dentro de la iglesia para otros cristianos no es cuestión de edad, es cuestión de fe. La edad no te va a dar madurez, la edad no te va a dar fe. Yo conozco hermanos, que tienen 10, 20, 30 años, nacieron en el cristianismo y son completamente inmaduros. Y sin embargo, conozco jovencitos, que han ido agarrando una madurez, tremenda, ¿va? Antes de platicarle a esta joven, para que vean cómo hay jovencitos que han ido agarrando una madurez tremenda. El viernes me tocó dar una enseñanza para bautismos, ¿va? Y entre los jovencitos que estaban allí, hay una jovencita que tiene aquí, 6-7 años en la iglesia, tiene 13 años ahorita la jovencita. Entonces, yo la realidad, platico poco con la jovencita. Entonces empiezo con la enseñanza, ¿verdad? Y llega un punto donde les digo, que debemos de conocer a nuestro Dios, ¿va? A través de las escrituras, para saber con quién. ¿A quién le vamos a pertenecer? Porque el bautismo, bautizarse en el nombre de es pertenecerle a edad. Entonces, sale a la plática que mi esposa, por decir a los que están sirviendo, les dice que lean cierta cantidad de versículos al día. Y eso, todo eso ya se lo saben. Entonces, nada más yo le hice la pregunta a la jovencita. Le digo, ¿tú ya leíste la Biblia completa? Tiene 13 años la muchachita. Dice, sí, muy naturalmente me dice sí. Entonces, por la naturalidad que me dijo las cosas, le digo, ¿y cuántas vueltas le has dado? Se queda así. Dice, no sé, pero son varias. Entonces, me fue surgiendo a mí la duda, digo, ¿cuánto lees a diario? Dice, hasta 2 horas, a diario, la Biblia. Entonces, yo estoy viendo jovencitos de aquí de la iglesia, gracias a Dios, ¿va? A lo mejor otros como en el desierto, ¿va? Van a ir quedando en el camino otros, ¿va? Y acuérdense que los que entraron a la tierra prometida fue la siguiente generación. Entonces, yo estoy viendo jovencitos, discúlpenme la expresión, pero que van a estar bien picudos el día de mañana, o sea, en cuanto a las escrituras, en cuanto a su entrega. Va, entonces, o sea, y lo estoy viendo con algunos, o sea, con sus contestaciones, con su, o sea, sí, sí me entiendo. Entonces no es cuestión de edad. ¿Sí? A todos nos hacen falta cosas, pero no es cuestión de edad. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, una persona que se está dedicando, o sea, gran parte de su tiempo, o sea, aún siendo, o sea, muy joven, o sea, pues créame, yo sé que va a ir adquiriendo esa fe a toda prueba. No sé si nos estemos entendiendo. Por eso me regreso al caso de esta jovencita que escuché, ¿va? A ella se le pronosticaron de 6 meses a 2 años de vida como máximo. Ella aceptó la realidad. Hay personas que no aceptan la realidad de una enfermedad, ¿eh? Ella aceptó la realidad. Aceptó la realidad de su condición y no nada más la aceptó con optimismo, o sea, con gozo. La aceptó con una conciencia tranquila. Y dirán ustedes, ¿cómo sé eso? Por la petición de oración que hizo. Ella nunca pidió ser sanada. Nunca pidió eso. En su petición de oración ella dijo esto, dice, yo amo mucho al Señor. Creo que el Señor está usando mi situación, dice, para obrar en la vida de diferentes personas. La petición de oración fue esta, dice, oren por mí para que Él continúe usándome sin tener en cuenta cuál sea el resultado en mi vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Cuando nosotros, o sea, queremos ser en realidad un instrumento de parte de Dios, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, o sea, siendo un ejemplo en el cómo reaccionamos precisamente en las situaciones difíciles. Muchos reaccionan como niños, reclamándole a Dios, reclamando las situaciones, no me lo merezco, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Si yo siempre he sido bueno. Y no, espérate, Dios es justo, ya entendió esto. Créanme, o sea, yo tengo mucho que aprender, ¿eh? Tengo mucho que aprender. Muchísimo que aprender. Cada día el Señor me muestra más y más cosas. Cada día me muestra más errores, cosas que debo de mejorar, cosas que debo de cambiar, cosas que debo de modificar. En Filipenses capítulo 1, versículos del 19 al 21, acuérdense, Pablo acababa de decirles, unos me están atacando, ¿va? Por vanagloria, por contienda, por... Dice, pero no importa. Acuérdense que, o sea, vayan acomodando todo, porque llevamos una secuencia con los detractores. O sea, dice, pero ¿qué importa? El chiste es que Cristo está siendo predicado, ¿verdad? El Evangelio está avanzando. Ese es el chiste. Dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, encontró un punto de donde gozarse aún en los ataques. Si ¿Sí nos estamos entendiendo? O sea, pero viene que estaba preso y estaba en peligro de muerte. Porque iban a decidir sobre cuál iba a ser su situación, porque estaba preso en el Imperio Romano, o sea, y era un reo de muerte. O sea, todavía no se decidía cuál era su situación. Y fíjense bien, en esa continuidad, lo que dice en el versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esta frase, esto resultará en mi liberación, no significa que él estuviera creyendo que iban a sacarlo de la cárcel. Allí se está utilizando una palabra que significa salvación. Dice, yo sé, se los voy a parafrasear y ahorita me van a entender más, me voy a ir a Job.
que esto va a resultar en mi salvación. O sea, ¿qué está diciendo? Si yo acepto las cosas como vengan, o sea, ya sea que el Señor permita que siga vivo, ya sea que muera, o sea, va a resultar en mi salvación porque estoy respondiendo de manera correcta a los acontecimientos. Ahora, fíjense, vean esto. Esto va a resultar en mi liberación, dice, conforme a mi anhelo. El anhelo de Pablo era salvación. Dice, y esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Salvación, estar con Cristo. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? O sea, vayan viendo el contexto. Dice, y luego dice, y que nada seré avergonzado. Antes bien, dice, con toda confianza, como siempre. No, hombre, este Pablo. Dice, con toda confianza, como siempre. Mi pregunta es, ¿tú siempre estás confiando en Dios o nada más cuando las cosas están resultando como quieres? Buena pregunta, ¿eh? Porque a veces vienen tribulaciones fuertes a nuestra vida y en vez de confiar como siempre en el Señor, o sea, nos aflojamos. Ay, ¿por qué? No me lo merezco. Me sacaron la lengua. No. Debemos de confiar como siempre. Pablo dice, o sea, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mí. O sea, en mi cuerpo, dice. O sea, pase lo que pase, siga preso, me liberen. Pase lo que pase, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Dice, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahorita estamos viendo el contexto de esta frase. Esta frase, muchos la decimos, pero la decimos con ligereza, ¿eh? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ver, ¿sí es cierto? Pablo estaba preso, lo estaban atacando. O sea, gente que él había instruido, lo atacaban de afuera, lo atacaban de adentro. O sea, y aparte de eso, o sea, todavía no recibía sentencia. Él iba a recibir sentencia, o sea, o de libertad o de muerte. Y dice, no, dice, sea cual sea la situación, o sea, Cristo será magnificado en mí. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Él. Y por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos vamos más allá con esta frase, o sea, pase lo que pase conmigo. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Si nos vamos más al contexto, si me atacan, para Cristo. Si mienten sobre mí, para Cristo. Señor, o sea, que todo lo que esté pasando en mi vida, o sea, resulte en bien hacia los demás. Aunque no lo entiendan. Eso es lo que está diciendo Pablo.
Otra vez, ¿cómo reaccionamos, hermanos?
A lo mejor no estamos reaccionando de la mejor manera, pero precisamente por eso el Señor nos está instruyendo para reaccionar cada vez más y mejor. Mientras estemos en este mundo va a haber aflicción. El Señor así lo dijo. En este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Dice, pero ánimo. Que ese ánimo no decaiga. Pero ánimo. Pablo constituye, hermanos, una ilustración viva de lo que un discípulo está realmente dispuesto a hacer. Miren, a veces yo me he encontrado con mucha gente, no, es que, o sea, yo, para mí el vivir es Cristo, pase lo que pase, yo voy a seguir adelante. Pero cuando vienen los problemas, hermano, casi, casi patitas, ¿para qué las quiero, dan? Fíjense, para que vean el ejemplo de Pablo. Vamos a Mateo 16, versículo 24 y 25. A veces decimos, yo, Señor, te voy a seguir hasta donde quiera, y soy tu discípulo, y soy tuyo, y nos creemos como Elías, ¿verdad? Nada más yo quiero obedecerte. A veces así nos sentimos, ¿eh? Yo me acuerdo una vez que me sentí así como Elías, parece que nada más yo quiero obedecerte, y luego el Señor me muestra, tengo 3,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces, o sea, nunca vamos a ser los únicos. Digo, a veces nos sentimos, pero en la práctica no es cierto. ¿Por qué digo en la práctica no es cierto? Aquí mi Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El negarse a uno mismo es negarse uno a sus apetencias, a sus deseos. No va a pasar lo que tú quieras, va a pasar lo que el Señor quiera en tu vida, y lo que suceda justísimamente está sucediendo. El Señor quiere que aprendamos algo, quiere perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo que está diciendo Pablo simplemente es un eco a lo que mi Señor Jesucristo dijo en los evangelios. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, por muerte o por vida, mira, Señor, yo aquí voy a estar. Pero para poder permanecer, hermanos, necesitamos aprender a encontrar el gozo en cualquiera que sea nuestra situación. Y otra vez, mientras creamos que lo que nos está sucediendo es injusto, va a ser muy, muy difícil, si no es que imposible, que encuentres el gozo. Repito, cuando tú entiendes que Dios es justo y que no entiendes lo que está pasando, clamas a Él, pero clamas de diferente manera. Clamas solicitando ayuda, fortaleza. No sé si nos estemos entendiendo. Aprendemos a esperar. Por eso tengo grabada esta jovencita, o sea, dice, no, es que no pidió ser sanada. Lo que quería era que oraran por ella, ¿para qué? Para que lo que le sucediera sirviera en beneficio de otras personas. Pablo mostró un elevado nivel de dedicación espiritual que no se ve con frecuencia en la iglesia, hermanos, y menos en esta época. Vivimos en una época materialista, egocéntrica, interesada. Tengo ya muchos años como pastor, en un lado, en otro, levantando obras, misiones, preparando gente. Y tengo más dedos en esta mano que gente que yo haya conocido que en realidad dedique su vida completa en todo sentido a Cristo. Y eso no significa que entre ustedes no estén, simplemente a lo mejor me hace falta conocerlos. Más, yo hablo de los que yo conozco, con los que yo he convivido, con los que yo he estado, gente que conozco a profundidad, pero también le doy gracias a Dios que me ha permitido conocerlos. No sé si nos estemos entendiendo. Uno de ellos que el Señor me ha permitido conocer está Pablo Hunter. El Señor me permitió conocerlo. Y de ese sí doy el nombre porque ya partió con el Señor, está con el Señor. Otros, o sea, todavía viven, pero no quiero dar el nombre, no sea que el día de mañana el Señor muestre otra cosa. Sí, no sé, entonces, pero hasta el día de hoy han demostrado que sí son del Señor. O sea, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en el dolor, en la angustia, cuando los están atacando, cuando están mintiendo, o sea, han sabido responder adecuadamente a la situación. Y han sido un ejemplo. Entonces, lo que yo pretendo en el Señor es que el día de mañana de ustedes salgan personas que en realidad sean un ejemplo a otros. Pero para eso nosotros debemos de seguir el ejemplo de estos santos hombres. que el Señor nos está dejando en las Escrituras, porque ellos sí fueron probados y aprobados. Por eso es que no puedo dar el nombre de alguien que no ha partido con el Señor. No sé si nos estemos entendiendo. Porque mientras estemos aquí en este mundo, corremos el riesgo de caer, dicen por ahí, en casa de jabonero, el que no cae resbala, ¿va? Dice Pablo, el que piense estar firme, ¿qué? Mire, el no caer, ¿va? Pablo nos muestra elementos que lo ayudaron a enfrentar la muerte sin temor. Vamos a estudiar nada más cuatro de esos elementos. Ahorita nada más me voy a meter rápidamente con el primero de esos elementos. Porque nuestro punto es aprender. Bueno, por lo menos eso digo yo. El primero es la confianza en la palabra de Dios. Ese es el primer elemento. Debemos de tener una confianza plena en la palabra de Dios. Yo hace rato les comenté que el planteamiento de Pablo, cuando dice, porque esto resultará en mi liberación, es una cita textual de Job 13:16. En Job 13:16, o sea, lo está utilizando como salvación, pero es una cita textual de Job 13:16. Pablo conocía la historia de Job, se había adentrado en la historia de Job. Job está diciendo en Job 13:16, dice, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Acuérdense que aquí Pablo, perdón, este Job, o sea, estaba enfermo, o sea, miren, a veces no nos imaginamos la enfermedad de Job, ¿eh? Si ustedes ven con detenimiento el libro de Job, o sea, las llagas que él tenía, y eran desde la cabeza hasta los pies, o sea, no nada más era la llaga, sino que hay pasajes donde me dice que en partes de su cuerpo estaban completamente agusanadas. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? El estar viendo, o sea, llagas en tu cuerpo y ver, o sea, los gusanos ahí que a lo mejor te los quitabas y volvían a salir, o sea, y parecía que los estaba produciendo tu cuerpo. Eso es lo que le estaba pasando a Job. Por eso él decía, o sea, que desde la coronilla hasta la planta de los pies era una podrida llaga. Pero aún así, Job dice, él mismo será mi salvación, porque no entrará a su presencia el impío. Él estaba seguro de lo que él era, de lo que el Señor le había instruido y de que él era un hacedor de la palabra. Y por eso dice, no entrará a su presencia el impío y yo sé que él será mi salvación. Esa palabra sé proviene del griego oida, dicha por Pablo en Filipenses, que significa saber con certeza. Aquí la pregunta es, ¿tú sabes con certeza que él es nuestra salvación? Si tú sabes con certeza que él es tu salvación, vas a poder aguantar cualquier situación. Otra vez, porque la promesa de no enfermedad, de no dolor, de no llanto, es para allá, no para aquí. Y precisamente esa promesa de salvación es la que nos hace aguantar, estar, soportar. Aún aquellas cosas que consideremos más injustas, pero entendiendo que Dios es justo. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Pablo podía estar seguro de esa liberación, de esa salvación, porque él tenía confianza en las promesas de Dios. ¿Qué tanta confianza tenemos? A veces las decimos cuando estamos en una época de bonanza y decimos, no. El problema es cuando vienen los problemas. Pablo, él escribió, fíjense, Romanos 8:28. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, chéquenlo. Y sabemos, o sea, se supone que como cristiano, fíjense lo que está diciendo Pablo a todos los de Romanos, y sabemos, se supone que esto es algo que un cristiano debe de saber. ¿Sí o no? Si no, no les diría eso. O sea, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice ahí? A ver, yo no sé qué situación tengas ahorita en tu vida, no soy adivino. Ni tampoco ando preguntando por la vida de cada uno. Pero hay algo que sé, que si tú amas a Dios, lo que te esté pasando te va a ayudar para bien. Por eso Pablo podía decir, y sé, o sea, saber con certeza lo que les acabo de decir, o sea, que él tendría salvación, que él tendría liberación, liberación, o sea, en su espíritu, en su alma, que él iba a estar libre de estar odiando, de estar amargado, de estar, y eso le permitía gozarse. Si nos estamos entendiendo, o sea, por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. O sea, Pablo en la cárcel, con detractores, de adentro, de afuera, los de adentro lo habían abandonado. ¿Sí, sí se dan cuenta o no? Y él, imagínense, con esa certeza, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Si yo sé que cualquier cosa que suceda es para mi bien, pues digo, Señor, o sea, tú sabrás cómo o no. Aunque yo no lo vea, tú sabrás cómo. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces le queremos estar ayudando, dando ayudaditas a Dios y en vez de eso estorbamos. Estorbamos. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, el asunto es que el padecimiento que tengamos, o sea, no sea por pecado, ¿eh? Porque cuando es por pecado, entonces estamos entrando en una disciplina de parte de Dios. Y que también, si amas a Dios, va a resultar en tu bien esa disciplina. Que dice la palabra en el libro de Hebreos, dice, a todo aquel que toma por hijo, ¿qué? Azota, disciplina, ¿o no? El gran problema es la falta de confianza en lo que el Señor está haciendo. Eso es todo. Y los métodos que según nosotros no son los correctos que Dios utiliza. Dios nos va a dar siempre lo que necesitamos, no lo que queremos. Pueblo de Israel, en el desierto, ¿qué quería el pueblo de Israel? Pescadito, carne, verduras, ¿sí o no? ¿Qué les dio el Señor? Maná, 40 años. Pero como Dios no les estaba dando lo que ellos querían, les daba lo que necesitaba, ¿qué empezó a hacer el pueblo? A quejarse. Y las quejas les trajeron disciplina, ¿sí o no? ¿Qué quería el pueblo de Dios desde que llegó? ¿Va? Que la libertad de Egipto, o sea, fuera para que ellos hicieran lo que se les antojara. Moisés sube al monte a hablar con Dios. Dios le estaba dando la ley. No, Moisés tarda. Haznos, o sea, a Dios para, le dicen a Aarón, ¿verdad? O sea, para adorarle. No es cierto, era puro pretexto. El pueblo se desenfrenó. Lo que quería era no tener freno, que se les quitara el freno. Eso es lo que había en el corazón del pueblo. ¿Qué es lo que les dio el Señor? Disciplina. Murieron más de 3,000 por esa causa. ¿Qué les dio? Lo que necesitaban, no lo que querían. Ellos querían diversión. Les dio disciplina, porque era lo que ocupaban para ser el pueblo que iba a entrar a conquistar la tierra prometida, Canaán, para ser ese pueblo que fuese más que vencedor. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, cada una de las cosas que nos acontecen resultan para bien. Si las asimilamos, si entendemos. Porque nos están fortaleciendo, nos están llevando a acrecentar nuestra fe, a someternos a nuestro Dios a través de su palabra. Por eso Pablo podía estar seguro por lo que la palabra le decía, o sea, que todo esto iba a resultar en su liberación. Tenía confianza en las promesas de Dios. Repito, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿En lo que tú haces, como tú lo haces, o en Dios? Pablo entonces le está citando a los filipenses el libro de Job, porque él sabía que ese planteamiento, al citar el libro de Job, constituía una promesa de parte de Dios de salvación, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera. Por eso Pablo se identificó en ese momento con las luchas, con los sufrimientos que soportó Job, y llegó a decir, ahora sí, con justa razón, para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, cualquiera de las dos situaciones, viva o muera, quiero que sea, Señor, en beneficio del Evangelio, utilízalo. Pablo creía firmemente que como Job, o sea, que sus pruebas y dificultades eran solo temporales. Nosotros tenemos dichos aquí en este mundo que no hay mal que dure 100 años, o sea, ¿sí? ¿Lo han oído o no? Cualquier cosa que te acontezca no es eterna. ¿Cuánto puedes vivir aquí? Job lo entendía, entonces Pablo lo entendía y se agarraba de allí. ¡Ah! Pero yo sé que esto va a resultar en mi liberación. Aún de la cárcel temporal. Si muero, para Cristo muero y voy a ser liberado. Y si vivo, también voy a ser liberado. Para ir y servir a mi Dios. No voy a estar toda la vida en la cárcel. Era el planteamiento de Pablo. Repito, cualquier cosa que te acontezca no es permanente, y eso te debe de hacer que te afiances a Dios. O sea, aprende lo que el Señor te esté mostrando, afiánzate y vámonos para adelante. Ahora, Pablo sabía que Dios lo iba a liberar porque era justo, porque luego hay gente que no está actuando justamente, o sea, que está padeciendo por sus pecados y quiere que Dios, o sea, haga las cosas como él quiere y no va por ahí. Este es un principio que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces nosotros debemos de asegurarnos de amar a nuestro Dios, o sea, de ser personas, o sea, que realmente, o sea, desde nuestro corazón querramos hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos, ¿va? Fíjense, el Salmo 34, versículo 17, vamos a principios bíblicos. ¿Ya lo tienen? Dice, no importa cómo te comportes, si tú le pides a Dios, Dios te va a dar todo lo que quieras. ¿Eso dice? Dice, ¿claman quién? Los justos, y Jehová oye. Acuérdense lo que dijo Pablo, o sea, porque yo sé que todas las cosas, o sea, van a resultar para bien. ¿Para quién? Para los que aman a Dios. Nosotros vamos a asegurarnos de amar a Dios. ¿Cuánta gente seguía a mi Señor Jesucristo andando Él aquí en el mundo? Y mi Señor les echó en cara, ustedes me siguen porque les di de comer. Entonces, no lo amaban, lo seguían por lo que les daba. Otros seguían a mi Señor Jesucristo para que lo sanara. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo iban siguiendo, ¿verdad o no? El ciego, ¿va? O los 10 leprosos, ¿va? O sea, fueron y, Señor, o sea, sánanos, ¿verdad? Ok, vayan con el sacerdote, o sea, y de ellos nada más uno regresó. ¿Sí se dan cuenta o no? O sea, muchos lo siguen por diferentes causas. Igual ahorita en las iglesias cristianas, muchos siguen al Señor por diversas causas. O sea, es que quiero que arregle mi matrimonio, quiero que arregle mi vida, quiero que me hagas pastor, quiero ser un líder, quiero mi matrimonio, quiero mis hijos, quiero... Espérate, o sea, debemos de seguirle porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Él entiende por qué nos arrimamos a Él. Pero nosotros debemos de trabajar en conocerle, en verle. Y créeme, mientras más le conoces, te vas a enamorar de Él. No te centres en lo que Él te puede dar. Céntrate en quién es Él. Porque solamente de esa manera le vas a amar desinteresadamente. Una queja de nuestro Dios en el libro de Malaquías dice, ¿quién alumbra mi altar de balde? ¿Qué está diciendo el Señor? Dice, vienen a mí, o sea, porque quieren algo, siempre están buscando algo. No por quién es Él. Y esa queja era en contra de los líderes religiosos, o sea, de los sacerdotes, de los levitas. Otra vez, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo sé que los que estamos aquí, todos hemos tenido angustias de una manera o de otra. Unos más, otros menos, o sea, pero si tú has sido justificado por Dios, si tú le perteneces a Dios, Dios te va a librar de todas ellas. Confía en Él. Si nos estamos entendiendo, Dios te va a librar. Él sabrá en qué momento, pero Él te va a librar. A lo mejor cuando partamos con Él, pero nos va a librar. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, o viva o muera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él me va a liberar. Allí mismo, pero el versículo 19, esta no les va a gustar, hermanos, pero ¿qué quieren? Ahí viene en la Biblia. Se las voy a leer. Nada más al cabo son dos versículos adelante. Versículo 19 dice, no te preocupes, hermano, porque Cristo ya padeció para que tú nunca más vuelvas a padecer. Y para no dejar que te toque ni siquiera nadie con el pétalo de una rosa. ¿Eso dice? Pues pareciera que eso queremos que diga. Es hermoso cuando yo pregunto y yo veo gente que está diciendo, no, es que, o sea, yo ya he sido justificado por Dios y yo ya soy salvo. El salvo es el que ha sido justificado, ¿sí nos entendemos? O sea, y dicen, yo soy salvo, yo soy justo porque Cristo, o sea, me justificó y todo. Ah, ok, perfecto. Mira, ven. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas aflicciones vas a tener en este mundo? Por eso mi Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero, aquí es donde entra la confianza, de todas ellas le librará Jehová. ¿Dónde está mi confianza? Si yo soy de Él, si le amo, si he sido justificado, yo sé que me va a librar. ¿Cuándo? No sé. Pablo dice, pues no sé si muerto o vivo, pero me va a librar, ¿o no es cierto? No sé cuánto dure, pero no va a durar mucho. Nada más lo más que puede durar es el tiempo que dure aquí. Que sabemos que no fue así, o sea, cayó en prisión varias veces, o sea, el Señor lo liberó, le dio periodos de calma, periodos de ataque. Si nos estamos entendiendo, así es como se manejan las cosas. Sabemos que es así, edad, pero lo que quiero que entendamos es esto: muchas son las aflicciones del justo, y la confianza está, de todas ellas lo librará Jehová. Pero luego nosotros andamos queriendo liberarnos de ellas. No, así no es. Salmo 37. Versículo 39 y 40. Fíjense, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová. ¿De quién es la salvación? Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Fíjense bien cómo nos anuncia, ¿eh? Todos vamos a tener tiempos de angustia. ¿De quién nos vamos a agarrar? De Él. Pero a veces nos queremos agarrar de otro ser humano. Ay, hermano, es que nadie me comprende, y vieras cómo sufro. Ay, vieras lo que me... No, ¿de quién me voy a agarrar? De Jehová, del Señor. Dice, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él, fíjense bien lo hermoso de esto, esperaron. O sea, no está diciendo que luego en algunos casos, es por cuanto en Él que esperaron. A lo mejor la espera puede durar en algunos casos largo tiempo, hasta que aprendamos lo que el Señor quiere. Pero nunca la espera va a durar tanto tiempo. ¿Sí nos estamos entendiendo? Lo más que puede durar es lo que estemos aquí. ¿Yo ya cuánto tiempo puedo estar en este mundo? Bendito sea Dios, o sea, ya en una ocasión el Señor me llevó al terreno de los hechos, o sea, y cuando tuve la oportunidad, o sea, para mí era mejor partir que quedarme aquí. Al Señor le plació dejarme aquí. Y yo le doy gracias por ello. ¿Por qué? Porque quiere que siga trabajando aquí. Y Él sigue, quiere seguir trabajando en mí. Bendito sea el Señor. Porque el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia, estoy mejor. Y le puedo seguir, hay más promesas, pero vean cómo hay promesas. No veo yo una sola promesa de que nunca te vaya a pasar nada y que todos te vayan a tratar. O sea, yo no veo nunca una promesa de esas. Veo promesas de aflicción, de dolor, de angustia, como con Pablo. Yo veo promesas de que te van a atacar, que vas a tener detractores, o sea, por todos lados, de adentro, de afuera, o sea, yo veo ese tipo de promesas. Mientras más quieres, o sea, andar con el Señor, siempre el enemigo va a orquestar ataques mayores, o sea, ¿para qué? Pues para tumbarte. Pero tú sabes, si te dejas, nosotros no debemos de dejarnos, y donde primero debemos de buscar es que no se pierda nuestro gozo. El gozo se pierde cuando hay pecado en la persona. Tú ve a alguien, o sea, que está de murmurador, que está de amargado, que está, ya perdió su gozo, y lo perdió por pecado propio, jamás por algo que le hayan hecho. Aunque lo que le hayan hecho, dirás tú, ay, qué feo estuvo, pero nunca lo perdió su gozo por eso. Lo perdió, o sea, por pecado propio. Fíjate, yo platicaba con un hermano ayer por mensaje. Le decía, mira, el 99% de lo que te acontece en la vida es el resultado de tus pecados o de tu obediencia al Señor. La tuya propia. Le digo, y solamente el 1%, si lo quieres ver de esta manera, el resultado de otros. Vamos diciendo, ok, Alguien está mintiendo, te está atacando, te difama, te roban, te ultrajan, o sea, te defraudan en el trabajo. O sea, todo eso, todo lo que tú quieras. Tú ponle todo lo malo que te haya acontecido en la vida, ok. Lo que te va a acontecer después, o sea, el resultado de eso, o sea, depende de la respuesta que tú estás dando a eso en el Señor. No sé si nos estemos entendiendo. No depende de lo que te hicieron. Porque en ti depende el perdonar, de ti depende el bendecir en vez de maldecir. Si nos estamos entendiendo, de ti depende el obedecer, de ti depende el rogar a Dios, de ti depende el humillarte, o sea, no de los demás. Entonces ya lo que hayan hecho los demás, en eso no está dependiendo tu futuro, sino en cómo tú estás reaccionando a lo que hicieron. Yo volteo, porque lo hemos estado estudiando ahorita, yo volteo y veo a Esteban, o sea, y yo veo, o sea, de su respuesta inmediata de perdonar, olvídense, hasta los cielos abiertos vio, y vio la gloria de Dios, y se olvidó hasta de las pedradas que le estaban llegando. Si nos estamos entendiendo, y los demás vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Por su respuesta inmediata. ¿Sí se están dando cuenta o no? Y él se la está gozando, se la está pachangueando ya. O pudo haberse quedado a lo mejor vivo. No, porque me apedrearon. Si yo lo que quería era salvación para ellos, si yo lo que quería el... No, pues cada quien va. Pablo pudo haberse amargado, o sea, por los detractores de adentro, de afuera, por estar en la cárcel. O él optó, o sea, por no perder su gozo y aconsejarles a los demás, o sea, que su vida les sirviera para que no perdieran su gozo y siguieran trabajando y siguieran empujando en el Señor. Y ahorita es uno de los gigantes de la fe. Yo no sé qué quieras tú. Pablo tiene allá, o sea, ya 2000 años gozándosela con el Señor. Él pudo decir al final de su vida, va, o sea, he acabado la carrera, ¿o no? Tengo la corona dada por el Señor, ¿va? Yo quiero poder decir así. Repito, Pablo estaba bien familiarizado con cómo Dios rescató y restauró a Job en un periodo difícil de sufrimiento. Nosotros debemos de estar familiarizados con lo que el Señor ha hecho con otros dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque nos puede tocar. Y a veces inclusive volteamos y vemos los casos en otro y a veces empezamos a tomar partido. No, es que esto estuvo mal. En vez de tomar lo que Dios dice, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios, bendice a Dios. Déjale las cosas a Dios. Si nos estamos entendiendo, ¿o no dice eso la palabra? Nosotros podemos tener la misma confianza frente a la muerte que tuvieron Job o que tuvo Pablo, o incluso más confianza que ellos, porque nosotros tenemos todo el consejo de Dios, tenemos todas las escrituras, tenemos de dónde agarrarnos, créanme, tenemos mucho más de dónde agarrarnos que ellos para seguir regocijándonos. Con este versículo terminamos. Primera de Pedro 4:13. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. O sea, cada vez que haya padecimientos en tu vida, que tú digas, no, pues es que, o sea, yo no hice nada para esto que está pasando, pues gózate. Y si hiciste, pues humíllate delante de tu Dios. Si nos entendemos, o sea, si no hiciste nada para que te acontezca lo que te está aconteciendo, gózate. Porque el Señor, viene una revelación todavía más grande, el Señor, o sea, te va a mostrar más, te va a ampliar más, te va a utilizar más. Y si hiciste algo indebido para lo que te está pasando, o sea, pues humíllate, o sea, tenemos esperanza. Amén, hermanos. Oremos. Señor Dios Altísimo, Bendito Padre, ante todo yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hermosa palabra que nos has dado, palabra de esperanza a nuestra vida, donde tenemos la confianza de poder seguir adelante, de que todo está en tus manos, de que no estamos en las manos de ningún ser humano, de ninguna persona, que para bien o aún para mal, que es en disciplina, estamos en tus manos y no acontece nada en nuestra vida que no sea algo que tú permitas. Y si entendemos eso, podemos nosotros estar confiadamente dándote las gracias por todo y en todo, bendiciendo tu santo nombre. Llévanos solamente a cuidarnos, Señor, de no ofenderte a ti, Señor, de hacer las cosas conforme a tu palabra, rogándote que nos permitas confiar cada día más en ella, confiar cada día más en tus promesas, Señor, sabiendo que mientras estemos en este mundo nos van a acontecer cosas que no, pero tú nos enseñas cómo debemos de responder. Y esto también nos debe de servir de aliciente, porque solamente cuando estemos contigo allá, Señor, en la Jerusalén celestial, entendemos que allá sí no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, Señor, no va a haber más enfermedad, y eso me permite también gozarme, Señor, porque algún día estaré, Señor, gozándome de todas esas cosas que tú me has prometido. Bendito y alabado seas, Padre, por ello, en el nombre